La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Un saludo para todos. Aquí estamos este miércoles arrancando esta nueva emisión de Es así y punto. Yo soy Hernán Pereira y un saludo para todos los que escuchan este podcast. Sin dudas, en el mundo del fútbol hay doble cara y la UEFA es una de las organizaciones que tiene doble cara. Y digo esto porque todos sabemos que la UEFA junto a la Conmebol se opusieron a la realización del Mundial de Fútbol cada dos años. Una de las razones, ¿para qué mayor cantidad de partidos, decían? Desgastamos a los futbolistas, mayor cantidad de encuentros. La ECA, que es el grupo de clubes europeos, también se opuso. El grupo de jugadores, la FIPROP, también se opuso a dicha medida de la FIFA. ¿Por qué desgastamos a los futbolistas? Y bin y bla. ¿Por qué ampliamos el Mundial a 48? ¿Por qué jugamos Mundial cada dos años? ¿Por qué hacemos esto y hacemos aquello? Nos quejamos y después lo hacemos. Nos quejamos lo que hace la FIFA y después lo hace la UEFA. Y digo esto porque ayer fue lanzado el nuevo proyecto ya aprobado por directivos de la UEFA de lo que va a ser la Champions edición 24-25. A partir de ese año, 2024-2025, habrá una nueva Champions con mayor cantidad de equipos y con mayor cantidad de partidos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿No estamos en contra de aumentar la cantidad de equipos o selecciones si hablamos de un Mundial? Pero lo hacemos en la Champions. ¿No estamos en contra de aumentar la cantidad de partidos a los futbolistas? Pero lo hacemos en Champions. Entonces, sin dudas, es el doble discurso. El doble discurso que tiene Alexander Seferin, presidente de la UEFA, o tantos dirigentes, que para su conveniencia si arman campeonatos más largos, más extensos, porque la Eurocopa amplió la cantidad de partidos, porque se inventaron una Liga de Naciones con mayor cantidad de partidos, y porque ahora la Champions, la Europa League, la Conference League, otro torneo que también se inventaron los europeos, todos van a tener mayor cantidad de partidos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué queremos para el futbolista? Cuando no nos conviene y no somos parte de la fiesta, no, hay que bajar la cantidad de partidos. Cuando la fiesta está en nuestra casa, sí, la hacemos hasta altas horas de la madrugada. Esto es como que el vecino, y un día me pasó, se enoja porque el de al lado hace fiestas. Hace fiesta, la música está alta y llama a la policía. Y ya son 12 de la noche, llama a la policía, mucho ruido. Pero después cuando llega el sábado siguiente yo hago fiesta hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana. A mi casa sí, fiesta con la música alta. En la casa del vecino no, me quejo y llamo a la policía. ¿En qué estoy? Doble cara. Y la UEFA tiene doble cara. ¿Qué representa esta nueva Champions? A ver, primero, 36 equipos, no 32. Habrá seguramente un quinto equipo inglés porque según el coeficiente del ranking de ligas europeas se va a dar dos cupos extras a las dos ligas que tengan mejor ubicación, o sea, la primera y la segunda. Inglaterra hoy está primera, por lo cual Inglaterra iba a tener un quinto equipo en Champions. Lo cual no está mal cuando uno analiza desde el punto de vista de lo que aporta Inglaterra. Inglaterra tiene a un Liverpool seguro, a un Chelsea seguro, a un City seguro, y después entra un United, un Arsenal, un Tottenham, y digo seguro a los que son comúnmente habituales protagonistas de las Champions y que han estado en los primeros puestos de la Premier. Sí, hoy Inglaterra tiene espacio para sumar un United, o sumar al Tottenham, o sumar al Arsenal. Claro que tiene espacio, lo cual termina siendo positivo. España podría ser otra de las ligas también favorecidas con un quinto equipo. A un Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Sevilla, se podría sumar un Betis o un Villarreal, por citar algún equipo, o la Real Sociedad, que también lo vimos con Villarreal, tienen con qué para competir en Champions. La Champions va a ser extraña. La verdad que me gustaba más el formato actual que el nuevo. Y voy a intentar explicar esta parte de la competencia. Son 36 equipos. No pueden jugar todos contra todos. Entonces cada uno en la ronda de grupos va a jugar 8 partidos. Antes jugaban 6. Ya no hay ronda de grupos, pero lo que era antes la ronda de grupos, ahora juegan 8 partidos. Toque con quien le toque. 2 partidos con equipos potentes, 2 equipos de segunda línea, 2 de tercera línea y 2 partidos con equipos de cuarta línea, o sea, los más débiles. Y se arma una tabla de posiciones con los 36 equipos. Una tabla de posiciones con todos, con todos. Tipo, hasta tiene un parecido con lo que es la Liga MX, aunque parezca mentira. La Liga MX pueden jugar todos contra todos porque son 18 equipos. En Europa o en la Champions van a ser 36. Y con 36 es complicado jugar todos contra todos. Por lo tanto, puede pasar que, no sé, el Real Madrid reciba al Manchester United, pero luego no lo visita. Va a visitar al Bayern Múnich. Juega en Alemania contra el Bayern. Ahora el Bayern no va a visitar Madrid. Esos van a ser los partidos de esa primera ronda dentro de esos 8. O sea, no se van a repetir los rivales. 4 como local, 4 como visitante. Y con esos 8 partidos se arma una tabla de posiciones. De esa tabla de posiciones, los primeros 8 van a octavos de final. Del 9º al 24º juegan un partido de ida y vuelta, lo que sería un repechaje en la liguilla mexicana. Un repechaje del 9º al 24º. Son 16 equipos. Los 8 ganadores se suman a los 8 que estaban esperando, o sea, los que terminaron del 1º al 8º lugar. Y a partir de esos 16 ya juegan eliminación directa, quedando 8 en cuarto de final, 4 en semifinal y los 2 finalistas. Así va a ser el sistema, lo cual hay 2 partidos más en ronda inicial y hay 2 partidos más en esa eliminación directa. Porque antes clasificaban 16 a los octavos de final, hoy clasifican 8. Y hay 8 que tienen que pasar por esa ronda llamada repechaje o como lo quieran llamar para poder llegar a esa instancia. Seguimos aumentando la cantidad de partidos. No nos quejamos. Seferín tiene doble discurso, pero no se queja. ¿Qué va a ganar esta Champions? Bueno, al tener mayor partidos, mayor cantidad de recaudación y mayor cantidad de derechos de televisión, porque se amplía la competencia. Por lo tanto, eso es lo que se busca. El sistema de campeonato va a llevar que va a haber menos sorpresas o menos margen de sorpresas. Porque uno espera que cuando termine esa etapa de todos, de esos 8 partidos, iba a terminar primero el Liverpool, el City o el Real Madrid, y estará por ahí cerca el Bayern Múnich y el PSG y Barcelona, y serán los 8 mejores equipos. Va a ser difícil que un equipo tenga lo que siempre llamamos un camino accesible. Ya se van a acomodar los mejores arriba, del 9º para abajo irá, no sé, Barcelona, Juventus, o de repente les alcanzan los 8 mejores, Atalanta, Porto, Inter, Milan, y se irán acomodando. Pero va a producirse instancias de octavos de final muy fuertes, con fuertes rivales y con fuertes partidos. Mucho más si hay un 5º equipo español o si hay un 5º equipo de Inglaterra. Tendremos una Champions donde a partir de esa instancia comenzará la verdadera Champions. Porque un equipo puede tener una pésima primera ronda. Real Madrid pierde, pierde, empata, pierde, gana uno, pierde. Y termina 24º, en la 24ª posición. Ok, puesto 24. Gana su playoff, gana su repechaje contra el 9º y se mete en 8º de final. Y enfrenta al 1º. También lo que pasa en la Liga MX. ¿Cuántas veces criticamos que el 12º puede enfrentar al 1º, ganarle y eliminarlo? ¿Cuántas veces se quejan de que el campeonato mexicano es totalmente injusto por esta competencia de que 12 termina clasificando? Bueno, acá en la UEFA van a clasificar el doble. No 12, sino 24 equipos. Todo circo, pan y circo. Hay que armar, armar y armar y armar show. Simplemente eso es lo que intenta el organismo europeo. Por cierto, Chiellini, el central italiano, dijo que la liga italiana tendría que empezar a jugar una liguilla. Una liguilla sería mucho más emocionante, mucho más apasionante, habría un factor sorpresa y a su vez, dice también que sabe que nada va a cambiar porque los dirigentes tienen miedo al cambio. Digo esto porque tanto se critica lo de México y ahora el mundo del fútbol comienza a mirar ese sistema de competencia. Las cosas del fútbol, ¿no? Las vueltas de la vida. Lo cierto es que la UEFA lanzó su nueva Champions ya con una contradicción interna. No nos gustó el Mundial de Clubes porque no nos pertenecía. La Champions, como os pertenece, sí podemos ampliar la cantidad de equipos y la cantidad de partidos. Doble discurso. Pero bueno, eso es la política lamentable del fútbol. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Prohibido perder. Así titularía lo que serían hoy los partidos por esta liguilla que inicia en territorio mexicano. Con el encuentro San Luis Pachuca, primera hora, y Puebla América en el partido de fondo. Mañana dos encuentros, Cruz Azul Tigres y Chivas Atlas, el clásico tapatío, uno de los partidos más interesantes de esta ronda de repechaje. Perdón, de esta ronda de liguilla, post-repechaje. A ver, América. América no tiene que perder. América ha crecido de la mano de Fernando Ortiz. Lo peligroso de su visita al Estadio Cuauhtémoc es una derrota. Empatando, ganando, enfrentaría el partido de revancha el próximo sábado con la tranquilidad de jugar como local en el Azteca ante su público con la obligación del equipo rival. No por eso tiene que salir a defender, pero estas liguillas que se juegan con mucho amor propio, que se juegan con mucha entrega, que en el partido de ida, a diferencia del repechaje, al haber un mañana, haber una revancha, a veces se planifica sabiendo que después tengo 90 minutos para recuperarme. Pero todo es sabido que hay muchos equipos que futbolísticamente son menos que el rival y crecen en la liguilla. ¿Y por qué crecen? Porque se da un buen resultado. Vamos a suponer que hoy le gane Puebla 1-0 al América. Después América llega con esa presión, con esa obligación, con un Puebla más tranquilo, más relajado, menos presionado que el rival. Por eso digo, prohibido perder. El que pierde se complica. Si el que pierde es el local, ya se hace difícil porque tiene que ir de visitante a ganar por 2 goles. Por 2 goles. Pero si el que pierde es el visitante, o sea, Pachuca o el propio América, tendrá después que ir con la obligación de 90 minutos a cambiar una historia. Y pueden hacerlo perfectamente. Pero América enfrenta, por ejemplo, a un Puebla que es un equipo muy combativo, muy luchador, presiona en toda la cancha, es rápido en los ataques, que no ha andado bien o que no cerró bien el campeonato. No tuvo buenos últimos 3 partidos, no estuvo bien contra Mazatlán porque de un 2-0 inicial se terminó complicando hasta un 2-2 que después en los penales lo depositó en esta instancia. No le sobra mucho talento al conjunto de Larcamón. Es un poco el técnico argentino el responsable y el artífice de esta gran actuación de Puebla que llega a su 4ª liguilla consecutiva. Ahora uno mira, Anthony Silva con sus 38 años todavía es figura. Uno mira Israel Reyes, joven. Diego de Buen con mucha experiencia. Segovia con mucha experiencia. Tiene jugadores de mucho recorrido. Salas con mucha experiencia. Y después hay que ver lo que hacen Guillermo Martínez en ataque, lo que hace Parra. No le sobra talento, no le sobra peso específico de esos jugadores que uno dice, hoy aparece este jugador y gana un partido. Es todo más amor propio, es corazón y un planteamiento que lo hace bien el técnico argentino, que ha llevado a este Puebla a ser protagonista con poco. A este Puebla que le van sacando jugadores importantes, pero torneo tras torneo no desentona. Por eso queda de manifiesto que es el técnico quien ha potenciado este plantel. Por eso que enfrenta a América un conjunto que no tiene figuras, pero tiene un colectivo difícil, duro, un equipo luchador, batallador. Ahora América. América primero está la duda. ¿Va a repetir el equipo que venía jugando? Sin duda. Solo habrá que ver qué pasa con Aquino. Si Aquino juega, ¿qué pasa con Fidalgo? ¿Fidalgo juega por izquierda o juega Roger Martínez por izquierda? Aquino estaba lesionado. Volvió, cuando vuelve Roger Martínez tenía amarillas acumuladas, no podía jugar y tiró a Fidalgo por izquierda. La sensación que aquí no va a arrancar, la sensación que Roger Martínez también va a arrancar y que de esa manera Fidalgo irá al banco de suplentes. Pienso que va a ser eso el técnico Fernando Ortiz, quien no le gusta mover mucho las fichas y aplaudo, yo aplaudo eso, no mover fichas, no cambiar por cambiar jugadores, manteniendo la misma línea de fondo, Richard Sánchez con Aquino en el medio. La presencia por izquierda de Roger Martínez, seguramente en el frente del ataque repetirá como lo venía haciendo Viñas, pese a que no hace goles, un Viñas que aporta mucho en lo futbolístico, que aporta mucho a la hora de recuperar, de asistir, de sacrificarse. Lo hace bien Viñas, le da juego, le falta gol al delantero uruguayo. Y Sendeja, quien entrará por derecha, quien ha dado bien, este delantero zurdo, encarador, escurridizo, y ha tomado buenas decisiones a la hora de descargar el pase, de meter el remate, de buscar la asistencia, y le aporta bastante por esa banda, que era un poco el lugar débil que tenía este equipo del América. El secreto de Ortiz no ha sido sus planteamientos, ni han sido el hecho de estrategias del otro mundo. Simplemente le dio orden al equipo y continuidad a una alineación. Sin dudas, es favorito en esta serie, pero hoy tendrá que trabajar el partido con mucho cuidado, con mucha atención. Enfrente está un conjunto que llega, en cierta manera, un poco herido, un poco lastimado, porque no se han dado los resultados que esperaban, más allá de la clasificación, porque no ha podido ganar en 4 partidos, pero que le va a dar mucha batalla, sin lugar a dudas. Si está acostumbrado este América a batallar, pero aparte a jugar, podría conseguir un buen resultado que lo acomode para que el sábado llegue a las semis de esta liguilla MX. Por otra parte, el conjunto de San Luis recibe a Pachuca. Y San Luis ya cumplió el equipo de Jardín. Cumplió desde el punto de vista que llega a su primera liguilla, está entre los 8 mejores y dice, ya está, misión cumplida. Primero, llegar al repechaje. Luego, llegar a la liguilla. Ambos objetivos, ambas metas cumplidas. Claro, ahora, cuando un equipo cumple, llega tranquilo, sin tanta obligación. Y uno tiene tanta obligación San Luis en su partido contra Pachuca. No por eso San Luis va a ir a menos, ni por eso San Luis va a regalar el partido. Al contrario, se hacen a veces más complicados estos equipos. ¿Por qué? Porque no sienten esa presión de, muchachos, hay que ganar. Vamos a divertirnos, a pasarla bien y a intentar ensuciar el partido a Pachuca y a complicarle, y si podemos ganarle. Barovero tiene mucha experiencia en el arco, Güemes mucha experiencia en el medio con Iniestra, Zambuesa ni hablar, esas habilitaciones que tiene, Berterame, Murillo en el frente del ataque, Berterame un hombre con un olfato goleador estupendo, con una cuota goleadora altísima. Por cierto, me dicen por ahí que podría ser nuevo refuerzo del América para el próximo campeonato. Berterame, a tomar nota sobre esta posibilidad. Enfrenta un equipo duro, el conjunto de Pachuca, que ha sido el mejor del campeonato, que tiene un técnico estupendo, un técnico que sí transmite una idea de juego, un técnico que, producto de su trabajo, su entrenamiento, su filosofía de fútbol, logró ser protagonista con Santos y ahora con este equipo de Pachuca, que tampoco cuenta con un gran plantel, mejor que el que tenía en Santos. Porque tiene a Viles Hurtado, tiene a Guzmán, que lo ha ido recuperando, el volante que llega mucho, que llega al gol, tiene Ibarra por un costado, un goleador como Ibáñez con una alta cuota goleadora, responde, jóvenes que andan muy bien, como el caso de Eric Sánchez, el caso de Kevin Álvarez, la experiencia de Cabral en el fondo, pero aparte es un equipo que aprendió bien el libreto del técnico, ese libreto de presionar adelante, de complicar, atacar con mucha gente, de llegar a los volantes. Es un conjunto bien trabajado. Por algo sacó los puntos que sacó y terminó como primero en la etapa regular, logrando algunos resultados muy buenos, como aquella victoria contra Monterrey, por ejemplo, por 3-0. Sin dudas Pachuca es favorito. Sin dudas Pachuca es el equipo candidato a pasar esta ronda. Pero hoy también tendrá que lograr un resultado positivo. No ir al Hidalgo con una derrota. No perder hoy para después se le complique. Está en posición de cambiar una historia. Está con posibilidades de dar vuelta a esto sin caso que hoy sufra un revés y termine perdiendo. Pero conociendo a Almada, hoy va a buscar el partido. Hoy intenta sacar una victoria para llegar mucho más cómodo al partido revancha. Un punto más, no cuenta el gol visitante, lo cual es algo que lo criticamos en su momento y la Liga MX terminó analizándolo y sacándolo del reglamento. ¿Por qué es esto? En caso que terminen empatados en el global Pachuca y San Luis, Pachuca, por haber terminado mejor en la tabla, termina avanzando. Es decir, hoy empatan 0-0. El sábado empatan 1-1. 0-0 y 1-1, clasifica Pachuca. Con el sistema anterior clasificaba San Luis. por marcar un gol de visitante. Priorizaban el gol visitante por la posición en la tabla, por encima de la posición en la tabla, algo que era totalmente injusto. Hoy la tabla termina premiando al América en su duelo contra Puebla y al conjunto de Pachuca en su duelo contra San Luis. Pero ojo, ese tiene que ser el último criterio para analizar cuando llega un desempate. No apostar a eso. Saber que es una ventajita. Si hay que utilizarla, se utiliza como lo utilizó el Atlas, que de esa manera llegó a la final. Pero apostar a dos empates en el fútbol es peligroso. Tanto América como Pachuca tienen fútbol para hoy acomodar la serie, para ganar sus partidos e irse tranquilos a las semifinales y no sufriendo, sacando ventaja por el tema de la posición en la tabla. Es así y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto. Es así.
Por cierto, antes de ir con las últimas novedades y con algunos mensajes de la gente que se comunica en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, Pereira con Y. Solo decir, pedir disculpas, que ayer, porque ayer hubo un problema en la grabación de esa sí punto, problema técnico, se nos complicó un poquito el último segmento que no terminó saliendo, después que ya percibimos que existía dicho inconveniente, ya estaba metido yo en la banda, en Jorge Ramos y su banda, en el programa, por lo tanto era imposible ya poder grabar y hacerlo, iba a salir muy tarde el programa, por eso decidimos hacerlo un poco más corto con lo que había salido en la grabación. Pero bueno, las disculpas del caso y por eso quería mencionarlo. A ver, algunas novedades. Primero lo de Chiellini. Nos cuentan de Athletic que Los Ángeles FC le ha hecho una oferta a Chiellini, al central italiano, de 37 años, para ficharlo para esta temporada. A su vez, también hay fuentes que confirman que hay interés de Vancouver Whitecaps en Giorgio Chiellini. O sea, hay dos equipos de la MLS que están interesados en el experimentado central italiano. Después algunos se enojan, cuando yo vengo a decir que en esta liga vienen a retirarse muchos futbolistas. Y la gente se enoja, hablo mal de la liga, digo la realidad de la liga. Chiellini, ¿a qué viene a la MLS? Viene a retirarse. Ya una MLS que tiene jugadores rápidos, que tiene jugadores con velocidad, es difícil para un central de 37 años, que en Italia tiene todavía su oficio, tiene su experiencia, puede jugar en la Juve, perfecto. Y si quiere seguir en su carrera, podrá también irse a un equipo de menores pretensiones en Italia. Pero no es un futbolista que convoque, no es un jugador que llene estadios, no es un jugador que uno diga qué lindo ver a Chiellini por lo que aporta futbolísticamente, por su magia, por su fútbol. Todo lo contrario. Y tiene 37. La realidad es que siguen viniendo futbolistas a retirarse. Les guste o no les guste, es una realidad. No se puede discutir. También vienen jóvenes, jóvenes talentosos y buenos jugadores. También vienen extranjeros del montón. El otro día me tocó hacer un partido. Kansas contra Columbus Crew, por favor. O sea, el nivel de los jugadores y los extranjeros es muy pobre. Y jugadores de Hungría, de Australia, de países desconocidos de África. O sea, muchos jugadores extranjeros del montón. Seamos sinceros, ¿eh? No todos son figuritas. Que llegan figuritas, claro que llegan figuras importantes. Algunos dirán, a todos lados pasa lo mismo. En todos lados pasa lo mismo. Está bien, pero no pasa en la cantidad que pasa aquí. Columbus Crew era complicado conocer dos futbolistas. Y encima, el diferente no estaba. El que podía marcar una diferencia por su fútbol no estaba. Pero bueno. Otra novedad. Xavi dijo, en el tema Haaland, se habló mucho de Haaland y su llegada al Manchester City. Dos jugadores que se especuló con la posibilidad de llegar. O dos equipos que se especuló con la posibilidad de llegar. A Barcelona y al Real Madrid. Ni llegó al Barcelona, ni llegó al Real Madrid. Finalmente, Erling Haaland decide ir al Manchester City. Los del Real Madrid no se pronunciaron al respecto, pero los periodistas, y por ejemplo Pedrerol, quien maneja el chiringuito, salió a decir que le era para el Real Madrid, le dio pereza. Así puso, al Madrid le ha dado pereza fichar a Haaland. Muchas lesiones y comisiones muy altas. Pereza, o sea, como diciendo, no quisimos contratarlo, no nos interesó contratarlo, teníamos que hacer mucho trabajo, mejor preferimos quedarnos con los brazos cruzados, no, mucho trabajo para un futbolista que se lesiona seguido, hay que pagar muchas comisiones, ¿para qué lo voy a contratar? Por favor, Real Madrid se moría por tener a Haaland. Pero sin embargo, el dinero no sobra como sobra en otros lados. La apuesta es por Kylian Mbappé. Ojo que pueden jugar juntos Mbappé con Haaland perfectamente. Con Benzema ya es complicado la presencia de los tres. Pero bueno, Haaland tiene 21 años y es futuro también. Es presente y futuro. Benzema tiene 34. Una diferencia de edad de más de 10 años que perfectamente Haaland podrían convertirse en un excelente reemplazante para el delantero francés. A futuro, no inmediatamente porque Benzema tuvo una temporada brillante. Pero no podemos venir a vender que el Madrid tuvo pereza. Como tuvo fiaca, que se puso de una manera cómoda y por eso no quiso moverse para contratar a Haaland. Simplemente no lo pudo contratar. Decidió ir por otro camino. Decidió ir a otro equipo. Claro, Haaland pensó, voy a un Madrid donde voy a ser suplente de Benzema, donde va a llegar Kylian Mbappé, donde no soy la gran figura, donde me va a costar ganarme un puesto. Tengo que luchar por ganarme un puesto porque no van a jugar los tres, Mbappé, Benzema y Haaland. Por lo tanto, desde ese punto de vista, habré dicho no me interesa. Prefiero ir a otro equipo. Mientras que el Barcelona, que acá sí valoro la franqueza, que no es un periodista, es el técnico, pero del propio Xavi. Ayer le preguntaron, tras el triunfo de Barcelona en la Liga, este partido de entre semana de la Liga Española, le preguntaron sobre por qué la no presencia de Haaland, ¿por qué no la no contratación de Haaland para el equipo culé? Y dijo, económicamente no podíamos competir para fichar a Erling Haaland aquí en el Barcelona, pero le deseo todo lo mejor. Yo aplaudo a Xavi. Donde dice la verdad. ¿Cuál es la verdad? Hoy Barcelona no puede competir económicamente. Y no viene con las mentiras como su presidente, que simplemente sale a declarar, en su momento sí, estábamos intentando a Haaland, íbamos a buscar contratar al delantero noruego y es una de las posibilidades para el próximo mercado. Puro venta de humo, cuando el equipo está totalmente fundido y no hay dinero en Barcelona, no hay plata en Barcelona. Solo pueden contratar jugadores libres, jugadores que llegan con el pase en su poder y con suerte, pagarle un sueldo mediano, no un sueldo top, y ficharlo dentro de esa masa salarial altísima que tiene el conjunto culé. Es una delicada situación económica, producto de malos manejos. Entonces, bien por Xavi, dijo la verdad, no dijo, no nos interesa, nos ganó de mano el City, el futbolista finalmente dijo que no pudimos convencerlo, no dijo, no tenemos plata, económicamente no podemos competir. Y esa es la realidad del Barcelona. No se puede engañar a la gente, no se puede siempre vender humo, de vez en cuando hay que ser sincero. Por otra parte, Corozo fuera de Pumas, Fentanes sigue en Santos. Lo de Fentanes con Santos, tengo dudas que termine el próximo campeonato. No se metió en repechaje, no le alcanzó. Lo mejoró el equipo y después se cayó. Tengo dudas que un técnico que es respaldado, pero a medias, y no le va bien, el próximo campeonato pueda seguir. Santos era para hacer con esta larga pretemporada que va a existir ahora entre junio, julio, agosto, para preparar un equipo. Era para traer otro técnico, porque estoy seguro que Fentanes no va a terminar el próximo campeonato. Es simplemente perder tiempo. Me extraña de un dirigente como Iraragorri, que tiene un recorrido y cierta experiencia. Pumas se sigue desprendiendo de jugadores. Ahora es Corozo, el ecuatoriano. Anunciamos durante la semana que ya había dado dos bajas, entre ellas la de Rogerio. Ahora Corozo. Entonces Pumas comienza a dejar una sensación de me desprendo de jugadores, no quiero renovar a ciertos jugadores. y no van a seguir la institución. Ojo con Talavera, me dicen que Talavera también podría irse de Pumas. Bueno, perfecto, si no hay dinero, si no hay cómo pagar, si no anduvieron bien, se desprenden de ciertos jugadores. Pero, ojo con esto, tendrá que reforzarse. Pumas tiene la obligación de mejorar su plantel para competir decentemente en el próximo campeonato. Saucedo es otro, los jugadores que también el lunes apenas terminó el campeonato para Pumas, el domingo lo dieron de baja. Entonces, si va a desarmar el plantel, bueno, que pierda algunas piezas, pero que tenga con quién reemplazarlos. Ya últimamente han sido más los que se fueron que los que llegaron, por lo menos en calidad. A ver, vamos con algunos mensajes. Antes de ir con mensajes, la última, la FIFA confirmó hoy en un comunicado que va a abrir un procedimiento disciplinario a partir de la denuncia que presentó la Federación Chilena contra la ecuatoriana por el supuesto caso de documentación falsa del jugador Byron Castillo. No, la FIFA tiene que hacerlo, tiene la obligación de hacerlo, hace lo correcto en analizar el tema, analizar el caso. No creo que pase absolutamente nada. Es decir, Ecuador lo veo en la próxima Copa del Mundo. Por más que Chile reclame, tendrá que tener pruebas convincentes y muy claras para que de esa manera Ecuador quede fuera del Mundial. Algo que en este momento no le veo posibilidades. A ver, algunos mensajes. Vamos con los mensajes. Abro la cuenta de Instagram por aquí. Luis Pipa Vanguera dice: buenas, profe, qué contento estoy al saber que ya su voz vuelve a estar fina. Gracias a Dios estoy escuchándolos aquí en el podcast. Dionisio Estrada sufre de interrumpiditis. Cuando se le dice que se calle, interrumpe riéndose con sarcasmo y alevosía. Y eso es grave. Es así y punto. Sí, en la banda a veces sí interrumpe demasiado, a veces entramos en la polémica, pero también es bueno que cada cual pueda explayarse y dar a conocer su punto de vista. Porque ustedes tienen que tener una claridad cuando uno comenta algo y no simplemente con interrupciones constantes. Algo que, por ejemplo, aquí en ese así punto no pasa. Dijo: vamos a ver si al fin lo que Guardiola ya tanto anhela con la urgencia de un 9 al final lo consigue, que es conquistar la Champions. Vamos a ver, tiene un 9 espectacular. Al fútbol que practica Guardiola le suma los goles de Haaland. Sin duda es un gran candidato pensando, por supuesto, en los próximos torneos. Dice Massa: buenas noches, profesor Hernán. El técnico de que habla el señor Ramos, ¿es Crespo? No, no es Crespo. Y hace referencia a un técnico que Jorge dice que Chivas ya contactó y que sería el nuevo técnico de Chivas para el próximo campeonato. A no ser que Ricardo Cadena consiga el título o consiga llegar a la final. La sensación que si derrota al Atlas estando en semifinales le va a alcanzar para ser el técnico el próximo campeonato. Rustinei: buen día, profe. Es un gusto volver a escucharlo en la banda dando clases tácticas y también informándonos de cómo van los torneos locales, cosa que los demás miembros desprecian. Quisiera saber cómo le hace para estar 3 horas en la banda y aguantar a Jorge Ramos. No deja hablar a nadie. Interrumpe cuando dan los conceptos mejor. Me espero todos los días a que salga. Es así y punto. Iris Buriris, es lo que hay. Interrumpe constantemente. Si no es uno, es otro. Si no es Ramos, es Dionisio. Si no es Dionisio, es Ramos. Sí, a veces es complicado, es difícil. Pero bueno, 3 horas, ¿cómo lo aguanto? Es el trabajo. Para eso me pagan. No me queda otra. ¿Qué va a hacer? Pero es así, punto. Aquí es donde realmente desarrollo mis conceptos y donde me pongo al día con todos ustedes. La banda termina siendo un extra para mí. Un extra, por más que dure más tiempo el programa o tenga quizás más audiencia. Dice Omar: maestro, saludos. Racing y Boca avanzaron ayer en la Copa Argentina. Así que es la Copa de la Liga, pero está bien, Omar. Hoy supe que ambos se enfrentan el sábado en el Estadio de Lanús. ¿Por qué no se juega en el cilindro? Racing avanzó primero en su grupo. Y la otra llave, ¿dónde jugarían en caso que Estudiantes y River avancen? Por último, ¿usted qué prefiere ganar, la Libertadores o que River le gane otra final a Boca en la Copa? Abrazo, maestro, es así y punto. Otra pregunta, mi profe: ¿por qué el Defensa Boca se jugó el martes si Defensa y Justicia había jugado el domingo, solo 48 horas después? ¿Son cosas de la administración del Chiqui Tapia, del Chiqui Mafia? Acláreme la duda, por favor, maestro, es así y punto. A ver,
Primero, sí, ayer avanzó Racing, avanzó Boca. Lo de Racing fue espectacular. 5-0 al Dosivi. Boca le ganó bien a Defensa y Justicia. ¿Por qué juega en el estadio de Lanús y no juega en el estadio de Racing? Porque el reglamento estableció que los partidos de cuarto de final, los que se jugaron y se van a jugar hoy, entre Estudiantes Argentinos Junior y entre River Tigre, el equipo mejor posicionado jugaba como local. A partir de semifinales y la final, se juega en cancha neutral. El partido River Estudiantes, si es que juegan ambos, o sea Argentino Tigres o quienes avancen en las llaves de hoy, van a jugar el domingo seguramente, se dice, en la cancha de Huracán. O sea, ninguno va a jugar en su estadio. Así que esa es la idea. ¿Qué prefiero? Prefiero ganar la Copa Libertadores que ganar la otra final a Boca en la Copa de la Liga. Pues se puede dar la final Boca-River en la Copa de la Liga. Si Boca le gana a Estudiantes, o sea, si Boca le gana hoy a Tigre y después le gana a Estudiantes o a Argentinos, pasa a la final. Si Boca le gana al Racing, pasa a la final. River-Boca podrían jugar la final del actual campeonato. El Defensa Boca fue una vergüenza lo que pasó. Jugó el domingo Defensa y Justicia, reclamó, sin embargo, no le hicieron caso. A las 48 horas tuvo que jugar el crucial partido ante Boca. Lamentable que Argentina se maneje de esta manera. Era un partido para jugar como mínimo el miércoles, para darle un día más de descanso a los jugadores de Defensa y Justicia. Porque Boca, que había jugado el día anterior, si mal no recuerdo, tenía parte, ya estaba clasificado. Entonces pudo poner hasta suplentes. Defensa se la jugó el domingo buscando la clasificación que terminó consiguiendo. Pero las cosas del fútbol argentino, las cosas del Chiqui Tapia. Es lamentable que se haya manejado esto de esta manera. Porque ayer Defensa y Justicia, por más que le hizo partido a Boca, Boca ganó bien, le anularon un gol a Boca con el partido 0-0, hay que decir, no puede llegar en óptimas condiciones físicas un equipo que había jugado 48 horas antes, para ellos una final, que era poder clasificar a esta instancia. Hasta mañana. Es así y punto.